Terminate. Soy Estefanía. Mil disculpas. A los fantasmas les gusta jugar. Ahora sí, bienvenidos a The Terminate, el podcast donde yo contaré cada semana una historia, un iceberg tan increíble que tienes que tener determinación para terminar de oírnos. ¿Tienes el valor de seguir escuchando? Bienvenidos a este, su podcast favorito, The Terminate. El día de hoy vamos a hablar de uno de los icebergs más sorprendentes y completos que hemos visto durante todo el tiempo que ha existido en internet. Uno que, como deben saber, tiene más preguntas que respuestas actualmente, y este es el iceberg del Vaticano. Como ustedes pueden imaginar, este iceberg es tan largo que ni siquiera podríamos en todo el tiempo completar cuáles todas y cada una de las explicaciones que vienen en él. Sin embargo, intentaré darles los datos más interesantes que ocurren dentro. Empezaremos con las preguntas que más me han hecho. El primero, y uno de los que más llama la atención, es la puerta del infierno. ¿Qué significa esto? Se dice que la única puerta que va verdaderamente al infierno está en el sótano del Vaticano y está custodiada por espíritus y ángeles. Nadie puede acercarse ni regresar. Otra de las cosas que aparecen dentro de este iceberg es el sótano del fuego morado. Uno que sin duda la mayoría desconoce. Se cree que Jesús no hacía milagros sin nada, aunque esto no es un hecho comprobado. O que los poderes de Moisés tampoco eran venidos de una manera invisible. Sino que ambos usaban el fuego morado, que permitía dar dones y milagros a aquel que lo tuviera. De ahí que la zarza ardiente de Moisés tuviera estos colores. Es un fuego que no quema y que el Vaticano lo tiene escondido debido a todo lo que se podría hacer con él. Uno que sin duda llama la atención son los guardias astrales del Vaticano. Para empezar, cuando tienes un viaje astral, tu espíritu sale del cuerpo físico y puedes viajar a donde ganes, a donde sea. Tu cuerpo está en tu casa, pero tú puedes estar viendo dos enamorados que se besan en la Torre Eiffel. Mucha gente ha ido a ver a sus familiares lejanos y verdaderamente estaban haciendo las cosas que ellos veían. Sin embargo, existen lugares a los que no puedes entrar. Los expertos en viajes astrales hablan de que no puedes entrar al Pentágono, por ejemplo, pues unos guardias astrales te empujarán y te alejarán, llevándote fuera de sus dominios o de regreso a tu cuerpo, según tengan el humor. El Vaticano tiene los mismos guardianes para evitar que descubras todos los secretos que ellos poseen. Uno de los que más han preguntado dentro de este iceberg fue acerca de las apariciones de Satanás documentadas. Satanás ha aparecido muchas veces a lo largo de la historia. Algunas veces, como la mano derecha de los que se les conoce como el Anticristo. Goebbels, la mano derecha de Hitler, y quien sería su encargado de prensa, decían que era el diablo encarnado. Y eso es lo que documenta la iglesia. El Evangelio de Judas Iscariote es un evangelio apócrifo. Los evangelios apócrifos son aquellos que no se pueden confirmar que verdaderamente fueron escritos por los apóstoles. Hablan de cosas que la iglesia a día de hoy se sigue preguntando, como la infancia de Jesús, o los años perdidos de Jesús, Datos que no están en la Biblia, como el nombre de los tres reyes magos, fueron sacados de los apócrifos. Igual, los nombres de los ladrones con los que fueron crucificados Jesús, Dimas y Gestas. El hombre que atravesó a Jesús con su lanza se llamaba Longino. Existen muchos de estos evangelios apócrifos: Tomás, María Magdalena, Pedro, etc. Uno de ellos es el de Judas Iscariote, donde dicen que Jesús le encomendó la misión de entregarlo, porque fue el único de los 12 que entregó su mensaje. Pero es el que menos probabilidades tiene de ser real, por el tiempo de sus hojas, que datan de 1000 años después de Cristo. Los tres anticristos aparecen dentro de la Biblia. Viene a ser como el hijo del diablo, que engañará a la gente para alabarlo cuando llegue el apocalipsis. Se han dicho que han llegado 2 anticristos, Napoleón y Hitler. El tercero vendrá con el final de los tiempos y el regreso de Jesús. O eso es lo que dice el Apocalipsis. Uno de los más curiosos, y que está basado en las épocas modernas, es acerca de Juan Pablo II con la mafia italiana. Se dice que él quería hacer reformas estructurales de raíz para sacar a la mafia italiana de la iglesia. Y esa es la razón por la cual decidieron eliminarlo. Otro de los más mencionados, y que sin duda es de los que más no se tienen registros, y del que al mismo tiempo está enfrente de nuestros ojos, es el del tercer misterio de Fátima. La Virgen de Fátima hizo sus apariciones en 1917. El primero y el segundo mensaje son de dominio público: las guerras mundiales, el comunismo. Pero el tercero supuestamente solo lo sabía Lucía, una de las niñas que vio a la Virgen, y es sobre el día y la hora del fin del mundo. Curiosamente, se dice que el Vaticano tiene estos conocimientos y que decidieron simplemente no revelarlos. Y cuando Lucía, en el año 2000, pensaba hacerlo de dominio público, murió por causas desconocidas. Uno de los datos que son de dominio público, pero que la mayoría de la gente suele ignorar o desconocer, es que el mismo Miguel Ángel y Leonardo eran gay. Lo interesante de Miguel Ángel es que era muy obvio, pero su amigo, el Papa Julio II, lo quería mucho y lo protegió durante toda su vida de la Santa Inquisición. A veces se peleaban hasta los puños, pero se estimaban mucho. Otro de los más interesantes y que llama la atención es el contexto del Pedro II y el cuarto de las lágrimas. Se dice que nadie puede llevar el nombre de Pedro II por respeto a San Pedro y porque es signo apocalíptico. Se dice que el siguiente Pedro sería el fin del mundo o de la iglesia. Otro de los que más llaman la atención es el nombre de el Vaticano financiando a los nazis, lo cual es realmente cierto y mentira. Realmente el Vaticano nunca financió a Hitler como tal. Al que sí financió fue a Mussolini, uno de los aliados y primeros allegados a Hitler. En realidad, Hitler había intentado matar al Papa y el Papa había intentado lo mismo con Hitler. La profecía de Malaquías es una de las más interesantes y poco conocidas, ya que en realidad se cree que podría ser del profeta Malaquías, pero por lo contrario, en realidad es del Papa Malaquías del año 1301. Se dice, y de hecho están escritos, más de 111 lemas de forma desigual, en los cuales narra a los próximos 111 papas siguientes a él, no de una forma numérica, hablando de incluso los antipapas. Uno más que confirma la teoría de que Napoleón fue uno de los primeros, si no es que el primer anticristo que llegó a la Tierra, es que Napoleón secuestró a el papa que lo coronó, quien sería Pío VII. Otro bastante interesante también es el de los cuerpos incorruptos. La incorruptibilidad es la propiedad de un cadáver de no descomponerse después de la muerte, a pesar de haber sido embalsamado o preservado de manera alguna. Es atribuida en algunas religiones a la intervención divina. Y, curiosamente, hay bastantes casos de cuerpos que han pasado milenios sin destruir. Los pactos de Letrán. Los pactos de Letrán, o pactos lateranenses, fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri, el nombre del Papa Pío XI y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en el nombre del rey Víctor Manuel III. Significaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y la Iglesia Católica, rotas desde 1870. La Congregación de la Doctrina de Santa Fe es un órgano colegiado de la Santa Sede cuya función, custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia, está definida según el artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II el 28 de junio de 1988. Está hasta lo más abajo del iceberg, porque ellos fueron quienes aprobaron el crimen solitationis y por los cuales se han encubierto muchos crímenes de los papas. Otro de los más llamativos es el papa asesinado a martillazos. Juan VII fue un papa que se cree que su fallecimiento se debió a que el 14 de mayo de 964 fue asesinado de un martillazo en la cabeza por cuestiones bastante desconocidas. La otra versión tampoco es más benévola, ya que asegura que murió de una apoplejía. La máquina del tiempo en el Vaticano, en el cronovisor, descrito por el padre François Brunet en su libro 2002, Le Nouveau Mystère du Vatican, supuestamente era un visor de tiempo funcional. Brunet es autor de varios libros sobre lo paranormal y la religión. En el libro, Brunet relata que el cronovisor fue construido por Pellegrino Ernetti, un sacerdote y científico italiano. Aunque Ernetti era una persona real, nunca se ha confirmado la existencia o funcionalidad del cronovisor. Sus supuestas capacidades recuerdan mucho al espectador del tiempo ficticio que aparece en la novela de ciencia ficción T.L. Sherratt de 1947 por E4F. Y el último, pero no por ello menos interesante, es la teoría de que el Imperio Romano no cayó, ya que, pensémoslo un poco, el Imperio Romano abarcó lo que hoy se conoce desde Europa del Oeste hasta la Rusia del Zar. Y, actualmente, ¿cuáles son los territorios que conocemos como la Unión Europea? Sé que este es realmente bastante poco del material que realmente se encuentra dentro de este iceberg, pero por motivos de tiempo es todo lo que podemos explicar y espero que les haya parecido bastante correcto e interesante. Si tienen cualquier duda, no duden en mencionarnos y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo video.